Nos vemos en el otro lado.
Entramos en la sombra de la luna. Había un enorme vacío negro. Y aquello era la luna. Confieso que se me erizó el vello de la nuca cuando lo vi.
Apolo 8, Apolo 8, Houston, Houston, cambio.
Recibido, Houston. Te oímos alto y claro. ¿Nos recibes?
Apolo 8, aquí Houston. Ahora os oímos alto y claro.
Madre mía. Mira esa imagen de allí. ¿Tienes película en color, Jim?
Y entonces pasó algo diferente. Nadie nos había informado. Nadie en la superficie nos había dicho que la Tierra iba a salir. Y de repente el único color del universo.
Vaya, qué preciosidad.
Es una foto preciosa.
Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Hace solo unas semanas compartimos la gloria de la primera vez que el hombre veía el mundo como lo ve Dios, como una esfera solitaria que refleja la luz en la oscuridad. Cuando los astronautas del Apolo sobrevolaron la superficie gris de la Luna el día de Nochebuena, nos hablaron de la belleza de la Tierra.
¡Piérdete!
Mientras ellos estaban centrados en ir a la Luna, el mundo había cambiado. La sociedad había cambiado de una manera radical.
Después del Apolo 8, el presidente Nixon me mandó ir a dar charlas a distintas universidades. Donde quiera que iba, me encontraba animadversión e incluso odio. Creo que para esa gente representaba a la clase dirigente. A uno de esos lugares tuve que ir en helicóptero porque habían puesto barricadas en la entrada de la universidad. Y en Columbia, un tío vestido de gorila me echó del escenario. Me tiraban nubes de malvavisco. Era increíble. La diferencia entre los campus de Estados Unidos y los extranjeros era como entre el día y la noche.
Para la gente de este planeta, ¿qué significa esta estupenda aventura?
Se emocionaban, se alegraban, nos felicitaban, eran maravillosos, en todas partes, menos en las universidades de Estados Unidos. Incluso en la Unión Soviética fueron muy amigables. Estuve allí en 1969 con mi familia. Fue justo antes del alunizaje. Pasamos 2 semanas recorriendo el país. No podrían haber sido más amables con nosotros.
Otra cálida bienvenida para el astronauta estadounidense viajero que se ha desviado de su camino hasta la Siberia Central para rendir homenaje a la ciencia soviética. Coronel Borman, ¿ha visto parte del mundo científico soviético? ¿Le impresiona?
Mucho. Aquí tienen buenas instituciones. Allí, los intelectuales entendían que su sistema era corrupto y no duraría. Pero les daba miedo hablar de ellos y no los cogías a solas. Así era esa sociedad. Y me gusta pensar que el programa Apolo tuvo mucho que ver con el posterior desmantelamiento de la Unión Soviética.
¿Le han comentado a los cosmonautas sus impresiones sobre el próximo alunizaje y el Apolo 11?
Creo que sienten lo mismo que nosotros por lo suyo. Nos desean mucho éxito, como nosotros a ellos en sus vuelos.
La NASA convocó una rueda de prensa para presentar a la tripulación del Apolo 11 y yo asistí. Presentaron a los tres hombres.
Señores, es todo un placer para mí presentarles a la tripulación del Apolo 11.
Neil, Buzz y Mike Collins. Esa era la tripulación, si todo iba bien, del Apolo 11. Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían el equipo que alunizase. Neil era el comandante.
¿Cuál de ustedes, caballeros, será el primer hombre que pise la superficie lunar y cuál creen que será su reacción?
El plan actual prevé que un hombre esté en la superficie lunar aproximadamente 3/4 de hora antes de la salida del segundo. ¿Quién será cada uno? Es algo que aún no está decidido.
Neil sería el comandante. Pero había dos corrientes de opinión sobre qué había que hacer después de alunizar. El primer hombre saldrá de la nave, probablemente llevando consigo lo que llamamos transportador de equipo lunar. Es una especie de sistema de poleas que nos permite trasladar varias herramientas. La prioridad en la superficie es tomar fotografías desde el propio módulo lunar en el lugar de alunizaje. Lo segundo será tomar muestras de urgencia. Evidentemente, Neil y yo teníamos nuestras diferencias. Él decía que entendía la importancia de aquello y no descartaba ser el primero. Así que llegamos a un punto muerto. En ese punto, la segunda persona saldrá de la nave.
El padre de Buzz era un general jubilado e inició una campaña de prensa. Vino a mi despacho de Nueva York para hacer campaña para que Buzz fuese el primer hombre en la luna, no Neil. La polémica la inició el padre de Buzz.
Coronel Collins, usted será el único de los tres en ese primer vuelo a la luna que no tendrá la oportunidad de pasear por la superficie lunar. ¿Qué le parece eso?
Creo que el Apolo, tal como lo hemos organizado, es un trabajo para tres hombres. Los tres somos necesarios para la misión. Y claro, yo seré el único a bordo del módulo de mando y servicio. Sinceramente, me sentía un privilegiado por estar en el Apolo 11. Por tener uno de esos tres asientos. ¿Tenía el mejor de los tres? No. ¿Pero estaba encantado con el que tenía? Sí. Sin embargo, tengo una queja. Me gustaría señalar, especialmente a los profesionales de la televisión, que no tengo un televisor a bordo y, por tanto, seré uno de los pocos estadounidenses que no podrá ver la actividad extravehicular. Así que, por favor, guárdenme las grabaciones. Me gustaría verlas después del vuelo.
Eran tres personalidades distintas. Armstrong era el paradigma de la calma, como el piloto entregado y profesional que era.
Seguramente yo conocía a Neil mejor que la mayoría, porque estuvimos juntos en una tripulación del Géminis. Y luego nos seleccionaron a ambos para pilotar el módulo lunar de entrenamiento. Era una simulación excepcional del módulo lunar, con un sexto de gravedad como en la Luna. El día del accidente salí por la mañana. Hacía un poco de viento. Esa tarde, Neil se puso a pilotar aquello. Sin saberlo nosotros, ese día, el sensor de combustible de peróxido de hidrógeno había fallado. Así que cuando se encendió la luz roja y dijeron, Neil, tienes 30 segundos, inicia el descenso, no sabía, y tampoco el equipo de tierra, que solo tenía unos 15 segundos de combustible. Era un consumado piloto de pruebas. Recogió sus cosas y se fue a su despacho. Dijo, sí, me he eyectado. Así era Neil Armstrong. 6 meses después, otro piloto se estrelló. Volví a pilotarlo después de aquello. Es fácil ver que también podía haberse estrellado al alunizar.
Los soviéticos tenían otro proyecto lunar secreto. Un sistema automático llamado Luna 15. Queríamos posarlo en la Luna, del mismo modo que el Apolo. Posiblemente, solo haría una perforación en la Luna. Extraería una muestra del suelo y volvería a la Tierra antes que los estadounidenses, porque era más eficiente. Habíamos programado el lanzamiento, más o menos a la vez, en el verano de 1969.
Los periódicos de la mañana de hoy en Moscú ignoran el inminente vuelo del Apolo 11 a la Luna. Los soviéticos no dicen mucho tampoco del Luna 15. Es una nave no tripulada que se espera que llegue a la Luna hoy o mañana.
No creo que haya habido ningún hecho histórico como este, Frank, con un grupo tan enorme. Creemos que debe haber al menos 1 millón de personas. Es una escena que nos conmueve enormemente.
1 millón de personas se ha acercado al cabo para ver despegar el cohete. 1 millón de personas en las cercanías de Cabo Kennedy para ver cómo despega desde la plataforma de lanzamiento 39A.
Atención, por favor. Me gustaría aprovechar esta ocasión para describir el Apolo 11, que comienza mañana por la mañana. Subirán al módulo lunar en una esclusa de aire. El tercer astronauta, los astronautas son Armstrong, Aldrin y Collins. Collins permanecerá a bordo del módulo de mando y servicio como enlace de comunicaciones entre la superficie de la Tierra y la de la Luna.
El ansia de explorar estaba grabada profundamente en la psique humana. Esta curiosidad se remonta a los primeros días del Homo sapiens. ¿Qué era esa esfera grande y brillante? ¿Qué era? ¿Era Dios? Habíamos dado muchas explicaciones sobre la Luna. Y ahora, al fin, teníamos la oportunidad de ir a verla en persona, de satisfacer esa curiosidad. Era algo que no se podía obviar.
Mañana, nosotros, la tripulación del Apolo 11, tendremos el privilegio de representar a Estados Unidos en su primer intento de llevar al hombre a otro cuerpo celeste. Sentimos un gran honor de poder participar en este viaje representando a nuestra nación. Creemos que nos ha ofrecido el mejor equipo, el mejor entrenamiento, la mejor preparación que se puede recibir. Estamos deseando ir. Gracias a todos por su ayuda y sus oraciones.
Buenos días, señoras y señores. Soy Frank Reynolds en el estudio espacial de la ABC en Nueva York. Hoy es 16 de julio de 1969 y estamos a punto de presenciar la consumación de la promesa que el presidente Kennedy hizo en el estadio de la Universidad de Rice en Texas el 12 de septiembre de 1962.
Esta mañana se llevan los buenos deseos y la admiración de un mundo entero. Cuando el hombre, una especie que ha nacido y vivido toda su vida en la Tierra, sale con este viaje al sistema solar y así presumiblemente dé comienzo con él a su dispersión por otros lugares del universo.
Los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y por último Mike Collins, junto a sus técnicos de trajes y el director de operaciones de vuelo, Dick Slayton, suben ahora al furgón que sale desde el edificio de operaciones espaciales tripuladas en el Centro Espacial Kennedy para iniciar su trayecto de 13 kilómetros hasta la plataforma de lanzamiento A en el complejo 39. La cuenta atrás está en 3 horas y 3 minutos y avanzando hacia la hora prevista de despegue, las 9 y 32 de la mañana, hora del este. Aquí el control de lanzamiento.
Aún estaba amaneciendo cuando oí la débil sirena y vi unas luces parpadeantes. Miré a la derecha y venía un convoy de media docena de vehículos que traía a los astronautas a la plataforma. Era lo más hermoso que había visto en mi vida.
Lo más peligroso de casi todas las misiones de la época, en mi opinión, era el lanzamiento. Estabas sentado sobre una pequeña bomba atómica. El alunizaje no se había hecho nunca antes y también era muy arriesgado. Era la culminación de muchas vidas perdidas, de muchas vidas rotas trágicamente. Por eso me preocupaba mucho la misión.
Para empezar, en la NASA tenían claro que el éxito no estaba garantizado y que existía la posibilidad de que pasara algo catastrófico, siendo lo peor que los astronautas se quedasen vivos en la Luna y no pudiesen volver. Nixon llevó a Frank Borman, el comandante del Apolo 8, a la Casa Blanca para aconsejar a él y a su equipo. Lo que dijo Borman fue: prepárense qué les dirán a las viudas.
Pensemos esta mañana en esos tres hombres ahí arriba, esos magníficos pilotos. Armstrong, el comandante. Aldrin, que compartirá el viaje, lo desconocido de este viaje a la Luna. Y Collins, el hombre que los llevará y los traerá. Y aquí están desayunando hace un par de horas el tradicional filete con huevos. ¿Cómo pueden comer con el viaje que les espera? Solo Dios lo sabe.
En este momento, millones de franceses están pegados a sus televisores para ver el lanzamiento del Apolo 11.
Gran Bretaña no participa en la carrera espacial, pero es una ávida espectadora.
Van a posarse en la Luna.
¿Y luego qué van a hacer?
Van a pasear por allí.
¿Y luego qué van a hacer?
¿Volver?
En mi opinión, es un logro verdaderamente extraordinario. Espero que tengan éxito.
Me parece indignante. Es una lástima que no tengan otra cosa que hacer.
Faltan 20 minutos para el despegue del Apolo. En breves momentos...
La temperatura debe de superar los 38 grados bajo el sofocante sol de Florida, donde personalidades importantes, de hecho personalidades muy, muy importantes, se congregan para ver este lanzamiento de cerca. Entre ellos están el expresidente Johnson, que contribuyó a desarrollar el programa espacial siendo líder de la mayoría del Senado, el nuevo vicepresidente, el señor Agnew, que ya ha creado polémica, insinuando que esta administración se compromete a enviar un hombre a Marte para finales de siglo.
Ya llegamos a la marca de los 10 minutos. Estamos a 10 minutos del despegue del Apolo. Menos 10 minutos y contando. Nos acercamos al despegue previsto 32 minutos después de...
Yo comentaba la cuenta atrás desde la última fila del centro de control de lanzamiento. Este centro está a unos 5 kilómetros y medio de las plataformas, lo que se considera una distancia segura por el ruido y la explosión. Por Dios, había 3.000 periodistas allí para ver el Apolo 11. Hicieron un montón de pruebas acústicas. Compararon el volumen en la primera fila con el de un grupo de heavy metal. Era... ¡Wow!
El brazo basculante vuelve a su posición plegada mientras sigue la cuenta atrás. Menos 4 minutos 50 segundos y contando. Skip Shulman informa a los astronautas de que el brazo basculante se retira.
Creo que había unas 500 personas en el centro de control de lanzamiento. Filas y más filas de consolas y técnicos mirando los indicadores que controlaba cada uno. Yo era el único civil allí, porque supervisaba la filmación del lanzamiento. Allí entendí por primera vez qué significa oler el miedo. Había oído esa expresión desde niño, y era un olor característico. No era olor corporal, era el olor del miedo. Cada una de esas 500 personas tenía miedo de que su pequeño indicador, su pequeño piloto, fallase.
Todos los indicadores que llegan al centro de control en este momento muestran que vamos bien. Un minuto 25 segundos y contando.
Ya queda menos.
Todos los depósitos de la segunda fase presurizados. 35 segundos y contando. Seguimos adelante con el Apolo 11. 30 segundos y contando. Los astronautas informan de que todo parece ir bien. Menos 25 segundos. 20 segundos y contando. Menos 15 segundos. Navegación interna. 12, 11, 10, 9. Empieza secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los motores en marcha. Despegue. Tenemos despegue a las 9 y 32 minutos. Despegue del Apolo 11.
Has superado la torre. Está ascendiendo. Torre despejada. La torre está despejada. Empezamos a sentir el primer estruendo ensordecedor.
Oh.
Vaya, a mí me parece que va bien. Se eleva. El edificio tiembla. ¡Qué momento! El hombre va camino a la luna.
Se inicia maniobra de alabeo. Maniobra de alabeo.
La maniobra de alabeo es un modo de controlar el módulo.
Se podía sentir la vibración en el suelo. El estruendo era ensordecedor. Te sacudía la camisa.
Distancia horizontal de 1 kilómetro, 2, 3, 4.
Fue una experiencia muy potente, muy fuerte. Era... te dejaba sin aliento.
Un calor abrasador, en serio, y totalmente cierto. Hacia una luna a 350.000 kilómetros de distancia. Un momento que muchos estadounidenses nunca creyeron que pudiera producirse.
Llegamos al punto de máxima presión dinámica.
No estalló ningún cohete del Saturno V. Yo estaba convencido de que el Saturno 1, el 1B y el 5, alguno de esos explotaría. Es un gran homenaje a la ingeniería del equipo de Von Braun, principalmente.
Treinta y tres Saturnos se pusieron en vuelo cuando se construyeron. Nunca fallaron. Completaron su misión y nunca llevaron un arma al espacio. Y lo hizo un puñado de chicos del gobierno.
No se puede decir nada. ¿Qué puede decirse de una visión como esa?
Este es el seguimiento en color de CBS News de El Hombre en la Luna. El épico viaje del Apolo 11.
Como director, tuve que hacerlo muy emocionante. Más parecido a una película. Solo nosotros gastamos casi $1 millón en la producción. Que para un informativo en esa época, el 69, era una cifra astronómica. Recordando las grandes películas de ciencia ficción de serie B que veía de niño, tenía una idea de lo que quería intentar. Como crear una réplica de un modelo lunar y explicar las cosas con maquetas.
El momento es el próximo domingo, el lugar es la superficie de la Luna.
Decíamos, es una simulación o una animación de CBS News. Decíamos al público que no era desde la Luna ni desde el espacio en directo. Llamé a Doug Trumbull, el genial creador de los efectos especiales de 2001, y lo contraté. Necesitaba que crease un sistema para poner gráficos alfanuméricos en la pantalla. Lo llamamos HAL, en homenaje al HAL de 2001.
HAL tiene características muy distintas a las de casi todas las máquinas sofisticadas que conozcan.
Pedíamos a Walter que hablase con HAL.
Bienvenido a la CBS, HAL. ¿Están tus bancos de memoria preparados para los acontecimientos de hoy?
No teníamos voz. No llegamos a tanto.
¿Podrías enseñarnos cómo el Columbia, el módulo de mando, capta las estaciones de seguimiento?
No cortábamos. Estuvimos emitiendo 36 horas seguidas. Sabíamos que el mundo entero lo estaba viendo.
11, Houston, tenemos una imagen muy hermosa. Tenemos un retardo de 12 segundos. Para nosotros, ahora estáis acercando los instrumentos ópticos.
Todo va bien. Han llegado a la órbita terrestre como estaba planeado. Han iniciado la trayectoria translunar, su derrotero hacia la Luna, según el plan. Se han acoplado con el módulo lunar aún en la tercera fase del cohete Saturno. Lo extraerán y después, con el módulo lunar unido al morro, se dirigirán a la Luna.
Vamos a abrir ya la escotilla.
Recibido.
Llevábamos 6 meses entrenando para hacer algo que cada vez estaba más cerca. Ahora se aproximaba el momento y habíamos terminado el entrenamiento.
El vehículo está sorprendentemente sin restos moviéndose alrededor. Está muy limpio. Houston, es difícil describir esta vista. Es genial. Ahora sabéis cómo nos sentimos. Esa toma es fantástica. Os estamos viendo. Esos son Neil y Mike. O mejor que lo sean.
¿Pero cómo le va a la nave Apolo? Los últimos informes de Houston dicen que está en su décima órbita a la Luna. Mientras que la nave soviética Luna 15 sigue también en órbita, pero en una trayectoria más alargada. Bob, ¿cómo está la situación en Houston ahora?
Pues es bastante temprano, pero están empezando a llegar. Creo que aquí podría resumirse la situación diciendo que casi todo el mundo siente que es un momento histórico tremendo y es consciente de que históricamente es lo más importante que ha sucedido en mucho tiempo y posiblemente el mayor acontecimiento físico que haya tenido lugar jamás.
¿Qué especulaciones hay allí acerca de las primeras palabras que pronunciará Neil Armstrong cuando descienda de la nave?
Aquí todos han visto que la tripulación del Apolo 11 es un grupo bastante taciturno. Nadie sabe nada y él se ha cuidado mucho de no decirlo. Lo ha evitado, pero circula un curioso rumor. Neil es originario de un lugar en Ohio llamado Wapakoneta, conocido por una pequeña fábrica de queso propiedad de un tal Freddy Fisher. Y desde hace meses, Armstrong tiene un jueguecito con Freddy Fisher, porque esa empresa está intentando aprovechar la publicidad diciendo que la luna está hecha de su queso. Así que es posible que haga alguna referencia al queso y bien podría ser que hablase del queso de Freddy Fisher.
¿De verdad crees que va a ser tan banal?
Pues sí.
Once, tenéis mucha audiencia. Es en directo en Estados Unidos y va en directo a Japón, Europa Occidental y gran parte de Sudamérica. Todos dicen que el color es muy bueno y agradecen el espectáculo. Parece que será imposible ignorar el hecho de que domináis las noticias en la Tierra. Incluso la prensa soviética lo saca en portada y llama a Neil el zar de la nave.
Neil no era especialmente extrovertido. Costaba llegar a conocerlo. Y a mí tampoco me gusta mucho estar de cháchara.
Sí, hola, hinchas del deporte. Yo salgo un poquito, pero Neil está en el sillón del centro y Buzz hace de cámara esta vez.
Recibido. Aquí se ve algo oscuro.
Mike era seguramente el que tenía más sentido del humor y veía el lado divertido de la vida.
Me habría puesto traje y corbata si hubiera sabido esto antes. Pero aquí estamos muy cómodos, tenemos un hogar feliz, hay espacio de sobra para los tres y creo que todos estamos aprendiendo.
En una ocasión, cuando estábamos en el módulo de mando acercándonos a la luna, Mike le preguntó a Neil si había pensado qué iba a decir. Porque, claro, los periódicos se hacían la pregunta. ¿Qué dirá el primer hombre cuando ponga el pie en la superficie? Mike le preguntó si había pensado qué iba a decir. Y Neil dijo, no, no, esperaré a llegar allí y lo pensaré. No creo que Mike se lo creyera, y yo tampoco.
Columbia, Houston, perdemos señal en 10128. La recuperamos en 10215, cambio.
Houston acaba de decirle al Apolo 11, os vemos en el otro lado hace solo unos minutos. Como todos sabemos ya, no es una tripulación muy habladora. Les han dicho, os vemos en el otro lado. Y el Apolo 11 ha respondido, de acuerdo.
Nos acercamos a uno de los momentos críticos de este vuelo. A la 1:46 de la tarde, hora del este, el módulo de mando y el módulo lunar empezarán a desacoplarse. El módulo lunar se separará del módulo de mando, iniciando las maniobras que en 2:32 a partir de ahora deben posarlo en la superficie de la Luna.
Oímos alto y claro, Houston. Cambio.
Recibido. Nosotros ahora también. Repetid el tiempo de combustión, por favor. Hemos recibido el tiempo de residuos y combustión nada más. Mandadlo todo otra vez, por favor.
Ha sido perfecto. Altitud 0. Tiempo de combustión 5:57.
0, 1, 8, 9.
Mientras circunvuelan la Luna a esta altitud, el Luna 15 está en una órbita parecida a la que adoptará el módulo lunar tras descender de la órbita de inserción.
Lo que muestra la señal, 60.9 × 169.
Eso aumenta las especulaciones sobre lo que hace allí la nave soviética no tripulada.
Bien, ya tenemos la luz.
Vale, todo listo. Comunicador, calor y fuego. Controladores de vuelo listos. Alrededor de la bocina listos. Comprobación de desacople. Vale, retropropulsión.
Lista.
Dinámica de vuelo.
Lista.
Navegación.
Lista.
Control.
Listo.
Telecomunicaciones.
Listas.
Control de navegación.
Listo.
Comunicaciones electrónicas.
Listas.
Cuando llegó el momento de descender de la órbita lunar y alunizar, ahí estaba yo observando. El descenso a la superficie lunar fue muy rápido. Fue tenso.
Hola, Águila Houston, estamos a la espera, cambio. Águila Houston, os vemos perfectamente, cambio.
Recibido, Águila desacoplado.
Recibido, ¿cómo lo veis?
El águila tiene alas.
Recibido. Águila Houston, recomendamos oscilación de 10 a la derecha para aumentar la fuerza de la señal. Cambio.
valores de vuelo, comprobación de descenso propulsador, retropropulsor.
Listo.
Dinámica de vuelo.
Lista.
Navegación.
Lista.
Control.
Listo.
Telecomunicaciones.
Listas.
Control de navegación.
Listo.
Comunicaciones electrónicas.
Listas.
Comunicador, listos para descenso propulsado.
Gene Kranz hace la comprobación del descenso.
Yo no creía que el Apolo 11 se posaría. Y no creo que nadie pensase que se posaría a la primera. Nos imaginábamos que pasaría algo, que habría un problema con algo y que no saldría bien.
Girando.
Recibido.
Están... Miran hacia abajo, las ventanillas están hacia abajo. Listos para seguir descenso propulsado. Listos para seguir descenso propulsado. Todos listos para activar radar de alunizaje. 10 minutos para el contacto.
Vaya.
10 minutos para el alunizaje.
Houston, tenemos el radar desplegado. Todo bien.
No olvidemos que, en todo el mundo, para cualquiera que estuviese viéndolo, durante el descenso a la Luna fue una experiencia de sonido. La cámara que muestra el descenso hasta la superficie era de cine. Así que, mientras sucedía, no podía verse.
En nuestra simulación de la CBS hemos visto qué debería estar pasando en este momento según el plan de vuelo.
Nuestra posición horizontal parece un poco alejada.
Bien, recibido. Era Armstrong diciendo que están un poco alejados en horizontal. Tendrán que corregirlo ligeramente. Deberían estar a 14.000 metros.
Mientras el módulo lunar bajaba desde el módulo de mando en órbita lunar, acercándose cada vez más, no dejaba de pensar que íbamos a abortar. O sea, que no lo conseguirían a la primera. Para mí, era inconcebible.
Houston, estáis viendo la diferencia de altitud. Alarma de programa.
Afirmativo. Nos parece bien, cambio.
Es 12.02.
12.02.
Por supuesto, el ordenador se sobrecargaba.
Houston, dadnos lectura de la alarma de programa 12.02.
Tenían un ordenador en la nave que haría que tu iPhone pareciese lo más potente del mundo. Era primitivo.
Seguimos adelante. Altitud 8.200 metros.
La misma alarma y parece que salta cuando estamos a 16.68.
Bien, recibido. ¿Qué está controlando?
¿Qué es esa alarma, Wally?
Es un aviso de que, al parecer, el ordenador está indicando alguna función.
Ahora parece que va bien.
Recibido, la diferencia de altitud nos parece bien. Vale, controladores de vuelo, agarraos fuerte.
Hubo muchos problemas.
Descenso 2, combustible crit.
Descenso 2, combustible crítico. No quería decir crítico. Águila, Houston, descenso 2, combustible a monitor. Cambio.
Se les acababa el propelente y se habían pasado del lugar de alunizaje.
Vaya.
Altitud 3.960.
Están a poco menos de 4 kilómetros del lugar de alunizaje. Y esa entrada alta...
Estamos en fase de aproximación. Todo parece ir bien.
Tienen 70 segundos para reprogramar el lugar de alunizaje. Para pensárselo bien si quieren cambiarlo ahora.
Dice que listos. Altitud 2.800 metros.
8.30, vais genial.
Ya en la entrada alta, reduciendo por debajo de 500 kilómetros por hora.
39 metros por segundo.
Recibido.
Velocidad de descenso, poco más de 160 kilómetros por hora. Ahora tienen una vista que ningún humano ha tenido de la superficie de la Luna. Ahora deberían estar viéndola bien. Pronto decidirán si les gusta.
Águila, vais genial. Van 9 minutos.
Estamos en fase de aproximación. Todo parece ir bien. Altitud 12.800.
Controladores de vuelo. Comprobación para alunizaje. Retropropulsores.
Listo.
Dinámica de vuelo.
Lista.
Navegación.
Lista.
Control.
Listo.
Telecomunicaciones.
Listas.
Comunicador. Listos para alunizar.
Águila, Houston. Listos para alunizar. Cambio.
Listos para alunizar a 900 metros. Alarma de programa 12.01.
Recibido. Alarma 12.01.
Dios bendito.
Gene Kranz. El director de misión tenía que decidir si proceder al alunizaje o abortarlo.
Recibido, alarma 12.01.
La misma, vuelo adelante.
Vale, adelante.
Adelante, la misma, estamos listos.
Vista de vuelo, recibido.
Muy bien, 600 metros hacia el eje, 47 grados, recibido.
¿Cómo vamos de margen, Bob?
Parece que bien, a unos 4.5.
Vale, recibido.
Conservó la frialdad y la calma y logró que todos se concentrasen. No cundió el pánico. Confiaba en que Armstrong controlase el consumo de combustible y la altitud. Pero no había nada claro.
Ha habido una alarma momentánea en el sistema, pero han decidido...
Águila, todo bien, adelante.
Que no era nada.
Ya lleva un rato así.
Recibido.
Otra cosa que pasó fue que el lugar de alunizaje donde debía posarse era un gran cráter. Y Neil vio un cráter gigante de unos 20 metros de profundidad y 90 de ancho. Y consiguió estabilizarlo sobre él cuando quedaba combustible para 30 segundos.
Ahora tienen una buena visión del lugar. Es un momento crítico. Lo van a sobrevolar y tendrán que tomar una decisión.
Velocidad de descenso 1. Creo que ahora es mejor callarse. Recibido. A partir de ahora solo habrá avisos por el combustible.
Solo sabíamos que Armstrong dirigía manualmente el módulo lunar buscando un lugar seguro donde posarse y que cada vez había menos combustible.
23 metros. Chicos, vamos bien. Baja 15 centímetros. Adelante. ¿Nivel bajo?
Nivel bajo.
60 segundos. Luces encendidas. Baja 76. Adelante, adelante. Un metro y 20 adelante. 76, se levanta polvo. Más hacia adelante, más hacia adelante. Un poco te deriva a la derecha. Baja 15.
¿30?
30 segundos. Luz de contacto. Bien, motor parado. Descenso terminado. Cancelada anulación de sistema automático. Cancelado brazo exterior.
Sistema anulado.
4-13.
Santo cielo, lo consiguieron a la primera.
Recibido. Águila, os habéis posado.
Aquí base Tranquilidad. El Águila se ha posado.
Recibido Tranquilidad. Os recibimos en superficie. Aquí había unos cuantos poniéndose azules. Ya respiramos otra vez. Muchas gracias.
El hombre en la luna.
Houston, base Tranquilidad. El Águila se ha posado.
El Águila se ha posado en base Tranquilidad.
Bien, menos cháchara en esta sala. Hemos tenido combustible suficiente.
Recibido, Águila, y estacionarios en T1.
Houston, la navegación automática nos llevaba a un cráter como un campo de fútbol con muchas rocas grandes.
Neil alunizó cuando quedaban 17 segundos de combustible.
Recibido, Tranquilidad. Que sepáis que hay un montón de caras sonrientes en esta sala y en todo el mundo. Cambio.
Por eso las ovaciones y aplausos. Ahora mismo están en la luna. Todos se ponen en pie para aplaudirles. Es muy inspirador.